COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira otro, pone la pelota en movimiento. Dani Lorenzo, pelota atrás para Juanbe. Ha arrancado el partido. Ha arrancado la semifinal de vuelta. Málaga 0, Celta Fortuna 0.
Árbitro puntual, 7 y media, sábado 8 de junio.
La recupera en el medio campo Damián. Damián la pone en largo, peligro de gol. La tiene Alfon González, cuidado, peligro. Alfon González escapa, le tira un túnel. A un contrario, gol del Celta. Gol del Celta. Gol del Celta. Gol del Celta. Alfon González pone el primero de la tarde. Otra vez como en la ida. Otra vez como en Vigo. Otra vez error monumental. La cogió Alfon González. Hizo lo que quiso con el central del Málaga. Y batió la portería de Herrero. Sorpresa monumental en Málaga. 16. Primera parte enmudece la Rosaleda. Marca el Celta Fortuna. Málaga 0, Celta Fortuna 1, Alfon González.
El Málaga nada de nada. La tiene Manu Molina, pierde la pelota Manu Molina. Ha perdido la pelota el futbolista del Málaga. Vamos a ver, peligro de gol. Alfon González con la pelota arriba. Corner, mano monumental. La mano salvadora de Alfonso Herrero. Alfonso Herrero mete la mano de todos. Corner para el Celta Fortuna, que tuvo el segundo de nuevo en sus botas. Se lamenta Alfon González. Se acabó la primera parte. Jugadores al túnel, vestuarios. Ojito al marcador. Sale el drama en la Rosaleda. Con el Málaga 0, Celta Fortuna 1 al descanso. Subiría el Celta.
El balón para Roberto, puede marcar Roberto.
¡Gol!
¡Gol! ¡Otra vez tú, cordobés, Pichichi, faena taurina! ¿Quién si no? ¡Roberto! ¡El más listo de la clase! ¡Pelota muerta en el área! ¡Todos mirando! ¡Llegaba el 19! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡La chistera, el mago, la puso el otro palo y adentro! ¡Es la locura monumental que es la Rosaleda! ¡59 de partido! ¡Lo empate, lo igual al Málaga! ¿Quién? ¡Roberto Fernández! ¡Málaga 1! ¡Celta Fortuna 1!
El final del partido. Kevin la pone, saca la pelota. ¡Balón para Roberto! ¡Puede marcar!
¡Gol!
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 ¡Sobre el final del partido! ¡Gol! ¡Sí! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Marcó Roberto! ¡Viniendo de atrás! ¡Sí! ¡Le ayudó el cautivo! ¡Que lo tenemos aquí al lado! ¡Balón que besa la malla!
Minuto 97 y medio.
Sí, han pasado un minuto y medio.
Remontó el Málaga.
Esto le quedan 20
el
segundos.
El gol inicial, 2-1. El árbitro se lleva el silbato.
¡Bien!
¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Alegría monumental! ¡Qué bueno, Roberto! ¡Sí! ¡Porque hay que tener fe y creer! ¡Estamos en la final!
A solo dos partidos se encuentra el Málaga de conseguir el ansiado ascenso a Segunda División, con un ambiente de gala y, como están escuchando, empujado por 29.042 personas. El Málaga logró eliminar al Celta Fortuna gracias al doblete de Roberto. La afición del Málaga ha vuelto a dar una lección de malaguismo, antes con un recibimiento que pone la piel de gallina, durante, arropado y arropando al equipo en las malas y en las buenas, y después con una alegría desmedida mientras abandonaban la Rosaleda felices y contentos. Después de 40 partidos ya solo queda un escollo. Ese escollo se llama Nasti de Tarragona, el segundo clasificado del grupo primero, que anoche eliminó al Ceuta. Después de altos y bajos, de alegrías y decepciones, de sentimientos de creencia y de sentimientos pesimistas, el Málaga está donde quiere, a 180 minutos de lograr un ascenso al que le queda todavía el último empujón. 3 y 5 minutos de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Toda la clave, todos los detalles de esa eliminatoria del Málaga frente al Celta y de la que está por venir con el Nasti de Tarragona aquí en la radio número del deporte malagueño. 3 y 6 minutos de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Titulares de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada, capitaneados por ese Málaga Club de Fútbol, que ya sabemos que se va a jugar el ascenso contra el Nastic de Tarragona.
Exacto, la ida va a ser este sábado 15 de junio en la Rosaleda a las 8 y media de la tarde, y la vuelta quedará para el siguiente sábado, 22 de junio a las 9 de la noche, la previa de San Juan en el Nou Estadi de Tarragona. Pellicer habla del partido que le enfrentaba al Ceuta y al Nastic. Lo vieron en directo, eran los perfiles muy diferentes. Al final analiza el Nastic.
El Nastic también es verdad que mi cuerpo tiene que hacer un trabajo brutal, sobre todo el análisis de los rivales, y tenemos sobre todo que son dos perfiles totalmente diferentes.
El Málaga llega a la final por el ascenso de remontar en medio de la locura en la Rosaleda.
Sí, se lo puso muy difícil el Celta Fortuna, que ganaba 0-1 al descanso con ese gol de Alfon González, pero el Málaga apenas se acercaba a la portería contraria en ese primer tiempo. Tras el descanso todo cambió y los dos goles de Roberto certificaron la remontada, uno ya sobre el final, en el minuto 88. El pase del Málaga, por tanto, es claro, lo a jugar ante el Nastic. El delantero suma ya 18 goles y estaba así de contento.
Bueno, al final yo soy el delantero, es más normal que me caigan a mí los balones, pero yo creo que el trabajo ha sido de todos los últimos minutos con la afición y todo. Yo creo que era normal que remontábamos, porque es que eso nos llevan en volanda, como lo dije en la previa. Y la verdad que el partido de hoy ha sido impresionante, pero como digo, todavía quedan dos finales y tenemos que volver aquí. Tiene que ser esto otra vez un fortín.
Palabra de Roberto, el héroe de la tarde-noche. Con permiso de los cambios de Pellicer, porque fueron claves al descanso para ganar esa eliminatoria.
Las entradas de Kevin Medina en la izquierda y de Galilea en el centro de la zaga le dieron al Málaga el empuje necesario en la segunda parte para acosar la portería de Rulli. Kevin fue un puñal y sirvió a Roberto el 2-1 final, pero para la historia quedará la actuación imperial de Galilea, que fue todo un muro y un baluarte en la defensa malaguista. El propio Galilea hablaba así de la actuación.
La verdad es que he estado fuera calentando. Cuando he entrado han sido más cuestiones de estar tranquilos, de que pues efectivamente llevaba tiempo sin jugar, pero que bueno, que lo afrontase como un partido más para mí. Y bueno, a Kevin sí que le ha dicho que bueno, que sea Kevin, ¿no? Al final es un jugador muy decisivo. Nosotros, bueno, hemos salido ahí a aportar al equipo todo lo que podíamos. Por suerte se ha dado, le hemos dado la vuelta al partido y a la eliminatoria. Y bueno, tenemos un merecido pase al final.
Y hay que decir una cosa clara, el Málaga deberá ganar al menos un partido para lograr el ascenso.
Sí, el Nastic llega tras eliminar al Ceuta y quedar segundo de su grupo en la liga regular, por lo que en caso de empate serían el equipo catalán, el equipo tarragonense, el que logrará el ascenso, así que hay que evitarlo y hay que ganar un partido. El Nastic es el equipo menos goleado de los dos grupos con 24 goles encajados, solo ha perdido dos partidos en casa y cuidado, Nelson Monte y Roberto están apercibidos, tienen dos amarillas, una tercera en la ida, se harían perder la vuelta.
En baloncesto, Alberto y Acilla en Cuba, Sima, se concentran ya con la selección española.
Cambiar de balón, hablamos de baloncesto, porque los dos jugadores de Unicaja ya están citados por Escaleró para el inicio de los entrenamientos en Fuengirola, en el envase de Liguerón. En total son 22 jugadores los que están concentrados, por los que Escariolo va a tener que realizar 10 descartes antes de ese preolímpico. Hasta que no termine la final y no se integrarán todos los jugadores. Escariolo habla así de la lista y de la concentración.
15 de ellos empezarán el lunes en el... las instalaciones del Embassy cerca de Málaga. Los que no empezarán el lunes se incorporarán en cuanto sus compromisos con sus equipos que están participando en las finales en los distintos campeonatos en España, en Grecia y en Israel, y las normas de limitación de días posibles de concentración impuesta por la NBA lo permitirán.
Pues para la de Sergio Escariolo a 5:30, por cierto, para los medios de comunicación se podrá ver parte de esa sesión de entrenamiento aquí en la provincia de Málaga, concretamente en Fuengirola. Y hablamos de nuestro equipo de baloncesto, del Unicaja de Málaga, que todavía tiene varios frentes abiertos.
Lima, Barreiro, Sima, Tomás, Egin, todos acaban contrato, ¿eh? El club está en conversaciones con todos para ver la situación de cada uno. Barreiro y Sima tienen oferta encima de la mesa para valorar, para renovar. En el peor de los casos, Unicaja deberá ir al tanteo. Con Egin y Tomás, Will Tomás, el club está analizando la situación de estos dos jugadores. Balcerovski, que suena para fichar, está en la agenda. Juega hoy el tercer partido de la final de la Liga Griega.
Y esta semana hablará el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, para hacer balance de la presente temporada. En fútbol sala se le complica mucho el ascenso. Luma Antequera queda un paso atrás en esas opciones de ascenso.
Ese partido, ese primer partido al mejor de tres, lo perdió el Luma Antequera, que cayó 1-5 en el Argüelles ante el Burela. A pesar de adelantarse en el marcador por medio del capitán Miguel Conde, el equipo gallego le dio la vuelta y acabó goleando a Luma Antequera. Los universitarios tienen ahora que ganar en Galicia para forzar ese tercer partido y jugarlo en Antequera a la vuelta. Tete hablaba del Burela.
Han ganado con un resultado, yo creo que más abultado de lo que se ha visto en la pista, sin ninguna duda. Y bueno, hemos perdido la primera batalla, pero todavía queda una segunda allí y vamos, estoy completamente seguro que vamos a tener nuestras opciones de poder llevarnos el partido allí en Galicia.
En balonmano ya es oficial, Quino Soler seguirá siendo el entrenador del Trops Málaga.
El técnico malagueño amplía su vinculación por una temporada con el objetivo de llevar al Trop a la Sobal. Quino llegó al Trop en noviembre del 2020 y tendrá en su cuerpo técnico a Curro Lucena como segundo entrenador, Darío Mata como preparador físico, Pablo Viano como fisioterapeuta y Fran Mora, que será el delegado del equipo. Por cierto, que los dos equipos, tanto los Dolmenes como el Trop, ya tienen sus entrenadores para la próxima temporada. Alberto Camas, el presidente del Trop, hablaba de la continuidad de Quino.
La continuidad de Quino era esperada, ya estaba hablada con él hacía tiempo. Aunque la temporada no ha sido lo que todos deseamos, sí es verdad que estas tres últimas campañas que él ha estado dirigiendo el club, hemos ido obteniendo cada temporada mejores resultados. Y esta, pese al esfuerzo que hemos hecho y no tener los resultados esperados, no conlleva falta de confianza en él, que es una persona honesta, trabajadora.
Y una grandísima noticia, inaugurado el pabellón Diego Carrasco.
Por fin, y además muy merecido, ubicado en la zona de Puerto de la Torre, la nueva instalación cuenta con una superficie de más de 300 metros cuadrados, un aforo de 250 personas y una inversión de 2,6 millones de euros. Este equipamiento permitirá la realización de entrenamientos y acoger competiciones de balonmano de los clubes de la ciudad de Málaga.
Más de 3.000 metros cuadrados, cada vez que se inaugura una zona deportiva en Málaga es para congratularse, porque no estamos en exceso de ellas aquí en Málaga, así que otro granito de arena más, otro pasito más para que haya deporte de élite en nuestra ciudad y sobre todo deporte de formación, en seguir formando a jugadores, a jugadoras y a personas. De la mano de Tesesa, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño, 3 y 13 minutos de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El 23 de junio damos la bienvenida al verano en Málaga con un fiestazo. Esta noche de San Juan, ven a la Plaza del Padre Giganda, al Palo. Apúntate, ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Complejo Turístico La Garganta, Chiringuito El Espigón, OneCar.es, Vehículos de Ocasión y Academia Unitec.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues la pregunta va sobre el rival del Málaga. Podríamos haber elegido el mejor del partido. Yo, si me pregunta Emilio quién es el mejor del partido del otro día, es que no sé si decirte, mira, Roberto por los dos goles. Sí, pero es que Galilea salvó. Y ojo a la tapada, a la parada que hace Herrero con 0-1 a favor del Celta de Vigo. Yo es que entre los tres no sabría cuál quedarme, porque lo mismo hizo Roberto que Galilea, que Herrero. Evidentemente Roberto hizo los dos goles, se lleva un porcentaje más elevado, ¿no? Pero nosotros estamos preguntando hoy que qué te parece el rival, ¿no? El Nasti de Tarragona. Ángel dice, peor sería el Barcelona. Ni ahora somos tan buenos, ni antes éramos tan malos. Con paciencia, humildad y trabajo se consigue todo. El playoff es una lotería. Contamos con un buen equipo, una magnífica afición y la ayuda importante de los medios de comunicación, pero que no haya presión. Es lo que dice Ángel por aquí. Andrés Barranquero dice que ganar como sea aquí y si es con una renta de dos goles, mejor. Allí va a ser una encerrona total y va a ser muy duro, es lo que dice Andrés Barranquero. Juani dice, creo que si llevamos una renta de dos goles podríamos ir tranquilos, entre comillas. Ayer cuando marcó el Ceuta lo pasaron muy mal. Es un rival que aprieta arriba, pero que se le puede ganar si apretamos y jugamos como en la segunda parte del sábado. Buen rival, lo malo, la vuelta allí. Sebastián, bueno, pues cortito con sifón. Tengo miedo. Alfonso dice por aquí, uff, me da mucho miedo la vuelta afuera, pero vamos a subir. Pues así están los ánimos en el pueblo, Emilio.
¿Y a ti qué te parece? El Nasti de Tarragona es el último escollo que le queda al Málaga para subir de categoría. Venga, Pina, ¿qué te parece? ¿Pasamos, no pasamos? ¿Le ganamos, no le ganamos? ¿Preferías al Ceuta? ¿Preferías a otro rival? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes, notas de audio al WhatsApp de Cope.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. La Real Federación Española de Fútbol no necesita enemigos. Con ella sola se basta. España juega el sábado a las 6 de la tarde y la Federación pone el partido del Málaga a las 8:30. Eso quiere decir, que o vemos España, o vemos al Málaga, o un trocito de cada. Una prueba más de lo que los aficionados le importamos a la Federación. Muchas gracias.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. En primer lugar, felicitar al Málaga y dar la enhorabuena por el partido tan emocionante que vimos el sábado, ante un equipo muy difícil como era el Celta Fortuna. El mejor, Galilea, Roberto y Herrero, los tres pilares que se sostiene este Málaga. Y en cuanto al horario, me parece estupendo. Esta mañana me llevé un poco de sofoco. Me dijeron que era el partido el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, el Mundo Deportivo lo ha publicado. Bueno, digo, ¿quién ha sido la cabeza pensante que ha puesto un partido a las 4 de la tarde, un día de verano, en Málaga? Pero vamos, gracias a Dios han tenido cordura y lo han puesto el sábado a las 8:30, que me parece una hora estupenda. Así que vamos a por el Nasti y a subir a segunda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, enhorabuena al Málaga por los primeros pasos adelante que hemos dado para el ascenso, pero esto todavía queda mucho. Se sufrió un montón, la primera parte fue desastrosa. El Celta nos pudo haber metido dos goles si no fuera sido por Alfonso Herrero. Pero, Montes Nelson Montes no puede jugar más en el Málaga. Yo no sé cómo este hombre es el jugador que ha costado más caro en la plantilla del Málaga. Para mí es el jugador más malo que he visto en mi vida. El cacheo que le hace el jugador del Celta. No dio una derecha. Y el entrenador muy bien en cambiarlo, sacó a Galilea, que fue el mejor en la segunda parte. Junto a Roberto y al portero. Y Kevin tiene que jugar. Así que hay que ir a por todas y sacar buen resultado contra el Nasty esta semana, porque allí en Tarragona va a ser diferente al Celta a Fortuna. Así que vamos a ganar el partido, pero con estos cambios. Y espero que Unicaja afinen los fichajes. Sobre todo Barcelowski, a ver si lo fichan ya. Gracias.
¡Del Málaga! Menos mal, madre mía. ¡Go del Málaga! ¡Del Málaga! ¡Go, go, 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 go!
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ese es el del 2-1 de Roberto.
No sé si quedaron con la puerta, el timbre que pegaban a la puerta, o con el gol del Málaga de este caballero. Pero sobre todo con la euforia que hay ahora mismo en Málaga, después de ese resultado 2-1 del Málaga frente al Celta Fortuna, a 180 minutos de conseguir esa palabra, objetivo, en el ascenso a la segunda categoría del fútbol español. 21 sobre las 3 de la tarde, enseguida nos metemos en harina. Antes, como siempre, llegan los amigos de AGS Solar, ya que aprieta el calor, que vienen para que tu factura de la luz sea más barata. Lo primero que tienes que saber es que AGS Solar es una empresa malagueña que es líder en instalaciones fotovoltaicas y que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte nada de la factura de la luz. Además, te van a ayudar con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Así que llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. 22 horas las 3 de la tarde, ya fresquito, gracias a los amigos de AGS Solar. Nos metemos de lleno en la última hora del Málaga. Pues sí, ganó el Málaga, lo hizo con sufrimiento, ganó 2-1, todo eso ya lo saben, en un partido épico, el antes, con ese recibimiento espectacular, en torno a 4 o 5 mil personas, se darían cita en la recta de tribuna un par de horas antes del arranque del partido, a pesar de la solanera que hacía y de la clase de calor que había en esa zona de Málaga, bueno, en toda Málaga a esa hora de la tarde. Pues ahí estuvo el público, la afición, que abarrotó el estadio, 29.042 espectadores, a ver, creo que no tenemos duda, ¿no?, de los tornos y del aforo de la Rosaleda. Y luego, pues un Málaga que fue capaz de darle la vuelta a una delicada situación. La cosa pintaba muy mal en la primera parte, porque era ese Málaga plano, romo, con poca sangre que hemos visto en algunos partidos, o en buena parte de los partidos y de las primeras partes de la presente temporada. Y luego un Málaga completamente desbocado en la segunda parte y sometiendo al rival del Celta, la cantera del conjunto del Celta. Y fijaros que cuando lo hace mal y se hacen cambios desafortunados, se dice, pero también al César lo que es del César. Los cambios de Pellicer al descanso le dieron por completo la vuelta al partido. Rara vez un defensa central es capaz de cambiar la dinámica de un partido, porque el cambio fue central por central, no había tutía, porque como bien hemos escuchado a un oyente, la actuación de Nelson Montes fue desafortunada. Pero también hay que decir que Nelson Montes ha dado muy buenos partidos en el Málaga. No hay que verlo todo de color negro por una mala actuación, aunque eso sí era un momento clave de la temporada. Rara vez, insisto, la actuación de un central ha sido capaz de cambiar una dinámica, y pocas veces hemos visto una actuación tan portentosa en un defensa del Málaga. Hemos visto actuaciones portentosas de Wellington, de Micheli, de la mejor época del Málaga Club de Fútbol, más antiguo, de los Antonio Álvarez y Antonio Mata. Pero como vimos a un central en solo 45 minutos o 50, poniendo el añadido, cambiar la dinámica de un partido, pocas veces se han visto. Y al igual que muchas veces es objeto de polémica y es objeto sobre todo de comentarios negativos, también hay que decir que honores para Kevin Medina. Ojalá esa actuación de Kevin Medina no sea una raya en el agua y tuviera la continuidad que merece el juego de Kevin Medina. Enchufadísimo desde que salió de la caseta en la segunda parte, levantando al público, la primera que tuvo chuto a puerta, aunque no entró, Ojalá ese sea el nivel de Kevin Medina, sobre todo la regularidad de Kevin Medina durante toda la segunda vuelta del campeonato. Y sobre todo, honor para esos aficionados del Málaga, 29.042 que se hicieron cita en el estadio de la Rosaleda y que llevaron en volandas al equipo. A pesar de que la situación se puso muy negra y que el Málaga en la primera parte no dio absolutamente nada, la afición creyó, la afición animó y la afición llevó, como digo, en volandas al Málaga hasta el final. Vamos a escuchar lo que se dijo en sala de prensa, Javi. Ahora vamos a analizar al rival, al Nazi de Tarragona, pero para ir zanjando ya asuntos, Pellicer, con tono tranquilo, tono mesurado en la sala de prensa, decía que había que sacar un poquito de pecho después de esa eliminatoria y sobre todo los protagonismos de Einar Galidea y de Roberto.
Sí, había alegría general en el Málaga, en el vestuario, euforia, pero contenida. Luego van a escuchar a Galidea diciendo que no se ha hecho nada todavía, y es verdad, este ha sido un paso importante, pero no el definitivo viene ahora, ahora es cuando hay que dar ya todo. Pellicer estaba muy feliz tras el partido.
Estoy feliz. Estoy feliz porque nosotros gestionamos muchas emociones y ver feliz a mucha gente, la verdad que representamos a muchas situaciones, ¿no? Pero sobre todo feliz por el compromiso del trabajo de los chicos, de sobre todo la afición que en situaciones cuando se han puesto 0-1, en otro momento a lo mejor otro equipo mejor baja los brazos y nosotros hemos hecho un acto de resistencia en esta eliminatoria contra un
buen
rival, ¿eh?
Un acto de resistencia en esta eliminatoria, es verdad, ha habido micro partidos en cada encuentro porque la primera parte fue toda del Celta de Vigo, ahí no hay ningún tipo de problema. Luego es verdad que se rehace bien y reacciona bien el Málaga.
Yo lo que no entendí de esa primera parte es como el 0-1 es un calco y una copia al 1-0 en Balaido. Sí. No entiendo.
Yo, sobre el tema de Pellicer, yo no me había meter al entrenador porque no tengo el carnet de entrenador, pero he hablado con varios entrenadores en las últimas horas, hablando del tema de Nelson Montes, por ejemplo, y hay jugadores y hay perfiles que a lo mejor se le atragantan más a un rival que otro. Si tú ves que en la ida claramente ha sido superado uno de tus mejores centrales, como Nelson Montes, porque bien coincido contigo, ha hecho una muy buena temporada en lo general, con partidos puntuales, con acciones puntuales, pero en lo general Nelson Montes se ha ganado la titularidad y el peso que tiene en la camiseta, pero oye, en la ida te demuestra el Celta que con Alfon González, que con Pablo y sobre todo con Hugo están desarbolando a la parte derecha del central. Bueno, pues a lo mejor en la vuelta tienes que hablar con él y decirle, oye, mira, pues para este partido, como he visto lo de la ida, tienes que cambiarlo. ¿Por qué digo esto? Yo tengo la creencia de que si Nelson Montes, con todo lo mal que estuvo en el primer tiempo, no ve amarilla y le perdonaron la roja, hubiese continuado en la segunda parte. Eso lo tenemos todo claro, pero es el destino y es el fútbol, ¿no? Lo que marca.
También reconoció Galilea el miércoles en rueda de prensa que después de la lesión él no estaba, ¿eh?
Claro, no, pero que te digo del partido de ida. Después del partido de ida, viendo que estuvo muy desarbolado Nelson Montes, pues a lo mejor tenía que haber puesto igual, a Galilea desde el inicio.
Igual que me cuesta mucho trabajo recordar a Juan de jugando, aunque sea su pierna natural, jugando de central derecho.
Sí,
siempre lo he visto de central izquierdo. Pues sí, sí. Esa pareja el otro día cuajó y seguramente cuajará el sábado en la Rosaleda,
efectivamente. Lo que se queda a Pellicer es la reacción que tuvo el equipo, es verdad. El equipo reaccionó no solo el sábado, reaccionó en Vigo. Recuerda que el Celta se adelanta en los dos partidos.
La sensación creo que es muy positiva, muy buena en el sentido de reaccionar delante de nuestra gente en situaciones sobre todo límite. Creo que hemos hecho una segunda parte en un playoff, sobre todo que tengo la energía con esa determinación y cada acción de jugador tomando la toma de decisión correcta, y muy contento por el grupo, muy contento por los chicos y sobre todo por la afición que lo de hoy ha sido un espectáculo, ¿no?
Eso era lo que decía Pellicer, que la afición dio un espectáculo increíble que han disfrutado todos, evidentemente.
Esto es pura pasión. Además, el partido de hoy hemos pasado por todos los escenarios, ¿no? De depresión, de ilusión, todas las situaciones, estos fútbol, ¿no? Entonces, también sabemos que cuando hay tanta ilusión, pues si no consigues el resultado se genera esa frustración y te viene de vuelta como un tsunami. Entonces, tenemos que tener esa calma, justa medida y sobre todo pues toda esa gente que nos ve. El malaguismo en esta situación, pues creo que está dando un paso sobre todo hacia adelante y es gente inteligente porque habrá disfrutado.
Bueno, y dice Pellicer que ahora queda el último paso antes de conseguir el objetivo, que es eliminar al Nazi de Tarragona. Claro, has perdido la opción de jugar la vuelta en casa porque quedaste tercero, pues ahora lo que tienes que hacer es ganar uno de los dos partidos.
Feliz, muy confiado en mí mismo, muy confiado en mi cuerpo técnico, transmitiendo tranquilidad en el momento que ahora toca y muy confiado en mi grupo. Entonces eso es confianza y al final lo que queremos es transmitir, pero ahora queda el último paso. Estamos donde queríamos estar y ahora pues queda sobre todo el último suspiro.
Bueno, vamos con los jugadores, sobre todo con los dos de los tres héroes del partido, ¿no? Los tres héroes son Herrero, Galilea y Roberto.
Bueno, y Kevin, ¿eh?
Bueno, sí, Kevin Medina, pero en el segundo escalón, hombre, no se puede compararlo con el que hizo Roberto con el partidazo de Galilea y con la mano salvadora de Herrero. Bueno,
mete el 2-1 y es el que mete al...
Es el que mete al Málaga.
El que mete al público es Kevin, ¿eh? Con el recorte, nada más que sale los 20 segundos...
Pues
yo que no soy muy pro Kevin, pero me encantó la actuación de Kevin, ¿eh?
Era para romper un poquito el partido y lo hizo, el del llano de la Trinidad. Roberto dice que ahora queda lo más bonito.
Sabíamos que podíamos remontar y esta vez sin que nos metieran ese gol como en la ida. Y yo la verdad que me encuentro muy feliz, la verdad que más no se puede pedir, pero quiero transmitir tranquilidad, que todavía quedan dos partidos y todavía queda... Lo bonito.
Quedan dos partidos y queda lo bonito. Es lo que hablaba Roberto, que en general, ya no solo por los dos goles, ¿no?, sino por el triunfo, por la remontada y por la calidad que dio el Málaga, estaba pues radiante.
Bueno, al final yo soy el delantero, es más normal que me caigan a mí los balones, pero yo creo que el trabajo ha sido de todos los últimos minutos con la afición y todo. Yo creo que era normal que remontábamos, porque es que eso nos llevan en volanda, como lo dije en la previa, y la verdad que el partido de hoy ha sido impresionante, pero como digo, todavía quedan dos finales y tenemos que volver aquí, tiene que ser esto otra vez un fortín.
Bueno, pues ya hay muchos equipos detrás de Roberto, había muchos equipos detrás de Roberto, y después de la actuación que tuvo el otro día, sobre todo en general en la eliminatoria, pues el Málaga va a tener que activar el que lo quiera, que pase por caja. Si sube el equipo, evidentemente Roberto continuará, le queda un año más de contrato. Imagino que Loren con Roberto lo que tiene hablado y estipulado es, si sube, ampliar el contrato y luego una posterior venta con una mayor subida de los emolumentos, tanto para uno como para otro en cuanto a la cláusula de rescisión, que si no me falla la memoria es 6 millones de euros que tiene ahora mismo Roberto. Hablaba precisamente de esos dos goles. ¿Con cuál te quedas tú, Emilio? ¿Con el primero o con el segundo? Los dos son actos de fe, porque nadie podía creer que podía llegar ni al primero ni al segundo, todo al segundo.
Me quedo con el primero porque define muy bien. Cuando sale el portero se la pone al palo contrario, que muchas veces hemos visto a Roberto errar ese tipo de situaciones, y ha mejorado enormemente en esa definición. 18 goles ya, ¿eh? A uno de Pau Víctor, que sí que marcó también el otro día en la hecatombe del Ibiza en el Johan Cruyff.
Bueno, al final el primer gol yo creo que ha sido un fallo de ellos. Me he visto delante del portero y, como bien dice el míster y Manolo, la que tengo tiene que ir adentro, a un lado, y gracias a Dios ha ido adentro. Y el segundo, hay que estar siempre atento en el área. El defensa ha cometido un fallo, he visto el balón por encima de mi cabeza y he ido con todo y ha sido gol y nada, a la final.
Bueno, pues a la final. Eso es lo que dice Par con palabras, pero habla mucho en el campo y eso es importante. Alarma con Roberto. Y miren ustedes, ¿es que se ha lesionado? No, es que tiene dos amarillas. Como vea una más, si el sábado mal no lo quiera, mete la pierna y el árbitro le enseña una amarilla, se pierde la vuelta.
Bueno, si es metiendo la pierna, se le perdona, que no discuta con el árbitro, pues, ni con nadie.
Exacto. Así que si llega tarde un balón, que no llegue, si que no discuta, que por favor sea un partido limpio para él, porque tanto él como Nelson Monte, dos amarillas, si ve una en la ida, se pierde la vuelta, con lo que se va a jugar el Málaga en la vuelta. Vamos a escuchar a Galilea, porque había muchas ganas de escuchar a Galilea. Galilea tuvo una lesión, salió del 11, entró Juande, en ese mismo partido que entra Juande marca gol, así que el día que el Málaga juega con las equipaciones del 120 aniversario, ese día marca Juande, Juande se instaura en la pareja central.
Su último partido
Monte,
fue contra el Linares,
el de Galilea, que además el equipo no gana, entonces bueno, al final se le viene todo en contra, pero Galilea no juega porque no quiera él, sino porque el entrenador ve que está mejor Juande. Pero es verdad que luego se suma a una sinceridad absoluta de Galilea, que le comunica al cuerpo técnico y a la dirección deportiva que mentalmente quizás no lo estaba pasando bien, que no estaba al 100% y que prefería que fuera otro compañero el que jugase. No era un tema físico ni lesión, sino era un tema mental. Se recuperó, está para apoyar al equipo y el otro día, fíjate lo que es el destino, tiene que entrar sustituyendo a un compañero y hace el partido de su vida. Esta es la explicación larga de un minuto.
Sí, no sé, nosotros yo creo que somos un equipo muy honesto, la verdad. Vamos todos a una, como lo comenté el miércoles, somos una familia que, pues que la verdad es que nos merecemos estar aquí 2 semanas todos juntos. Es un placer venir a entrenar con esta gente. Creo que ver cómo peleamos el uno por el otro, cómo la gente que está fuera, ¿no?, un poco menos involucrada, o sea, un poco menos participando, pues se involucra tanto, ayuda tanto, pues mi ejemplo recientemente, el ejemplo de otros compañeros actualmente, creo que todos vamos a una y al final, cuando hay un objetivo común, pues lo individual queda en segundo plano y lo importante es al final en 2 semanas celebrar, así que sí, hoy ha sido un día maravilloso, pero no hemos hecho nada realmente. Ojalá en 2 semanas se pueda dar la verdadera celebración y bueno, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Llegar hasta el final de un año muy largo, muy, muy difícil, muy trabajado, y esperemos que bueno, que con el trabajo que estamos haciendo se nos dé y podamos celebrar en 2 semanas, pero bueno, nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte.
Bueno, pues eso era lo que decía Galilea, que dice que esto es sumar.
Al final la cosa es sumar. Sí, ojalá no tuviese que haber salido, ¿no?, en el descanso y ir ganando 2-0, pero bueno, se ha torcido el partido, que hemos tenido que hacer algún cambio, me ha tocado a mí, por suerte también he tenido una buena actuación individual, pero bueno, lo importante es el colectivo, como te digo, ojalá no tuviese que haber salido y no hubiésemos pasado tanto sufrimiento, porque de fuera en la primera parte he sufrido muchísimo en el banquillo, al final quieras o no, luego te pones a jugar y bueno, se te van los nervios, digamos, al final es un partido más, 11 contra 11 y tal, pero cuando estás fuera y te ves impotente, ¿no?, de poder ayudar, es donde peor se pasa.
Bueno, eso era lo que decía precisamente Galilea. Y de cara al partido, pues hablaba de la afición. ¿Cómo estaba el grupo cuando vio el recibimiento?
Nada, sinceramente estábamos...
Este no es el corte. Vamos a escuchar lo que decía Galilea de estar en la final.
Al final, sí, en lo personal, pues ha sido un partido soñado, ¿no? Salir 45 minutos y bueno, que al final de estos partidos que te sale todo. Pero, a ver, efectivamente he estado bien, pero creo que también Kevin ha dado mucho también en la salida del banquillo. Creo que hemos apretado bien en la segunda parte la presión. Roberto, Daniel Benito han tirado sprints a apretarles a ellos todo el rato. Juan también ha salido ahí a apretar como un animal. Entonces creo que es algo colectivo, es cierto. Que estoy contento, ¿no?, personalmente, pero bueno, creo que el equipo ha dado... Bueno, sí, un salto de calidad en la segunda parte y nos merecemos estar en este pase a la final.
Bueno, pues eso era lo que decía Einer Galilea. El equipo ya prepara ese partido ante el Nàstic de Tarragona. No se saben las entradas que le va a dar el Nàstic al Málaga. El Nàstic le dio al Ceuta 300 entradas, 290. Yo creo que va a estar por ahí entre unas 300 y como mucho 500 para el partido de vuelta en el nuevo estadio Costa Dourada de Tarragona del sábado 22 de junio. Así que lo que acuerden los dos clubes, si le da el Nàstic 500 en la vuelta, pues el Málaga en la ida le va a dar otras 500 al equipo tarraconense.
Ahora hablaremos con nuestro compañero Alex Faura. Lo que sí te digo que el Málaga ya sí que ha puesto sus entradas a la venta para el partido de este próximo sábado, insisto, 8:30 de la tarde. Horario bastante polémico porque a las 6 juega España y claro, de terminar el partido de España, antes de terminar el partido de España, coger y tirar para el estadio de la Rosaleda. Además, me imagino que habrá recibimiento y todas estas cosas y no sé, la Real Federación Española de Fútbol también cómo se contraprograma poniendo el partido con un desfase de apenas media hora con ese partido del Málaga con respecto al partido de España. Las entradas ya están, como digo, a la venta a través de las taquillas y de la web del Málaga Club de Fútbol. Ya te digo que las entradas del anillo inferior cubierto están agotadas, que tenía el precio de 35 euros. El resto de zonas sí que están todavía disponibles entre los 25 euros del fondo zona 2. Luego curva zona 2 está a 28, fondo zona 1 30, la preferencia a 40 y a 50 euros. La tribuna desde 45 hasta 60 euros. En fin, que están las entradas a la venta para ese partido. El otro día el Málaga tuvo la mejor entrada de la temporada con esos 29.042 espectadores que colapsaron el estadio de la Rosaleda.
Que va a estar el récord, Emilio.
Y no solo que colapsaron el estadio de la Rosaleda, sino que yo que me fui al estadio con mucho tiempo, pasando por la zona de Huelin, centro de Málaga, pasillo de Santa Isabel y toda esta avenida hasta la Rosaleda, era impresionante las paradas de autobuses, el reguero de camisetas blanqueazules para presenciar ese partido entre el Málaga y el conjunto del Celta Fortuna. Y también hubo un ambientazo ayer en Tarragona, en el Nou Estadi, 13.000 aficionados se dieron cita ayer en el estadio del Tarragona, sobre un aforo de 15.000, es decir, que también hubo una entrada espectacular ayer en Tarragona. Precisamente nos vamos a ir hacia Tarragona, ahí se encuentra nuestro compañero Alex Faura. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, os costó, ¿eh?, al final eliminar al Ceuta, al descanso todo era color de rosa con ese 2-0, pero marcó Rodri y un disparo incluso al palo que sembró el silencio allí en Tarragona, ¿eh?
Sí, no. Está claro que es imposible en un playoff pasar a una final sin sufrir. El Nastic sufrió mucho en Ceuta, sufrió ayer también, pero yo creo que al final, a lo largo de los 180 minutos, el Nastic ha merecido pasar a la final, sin duda.
Uh-huh. Un Nastic de Tarragona que llega a esta competición, a este playoff final, siendo segundo de ese grupo primero y, sobre todo, Alex, con una vitola importante, el equipo menos goleado de la categoría.
Sí, no, está claro que en esta categoría es muy importante tener un tío que te meta muchos goles arriba, sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero al final la importancia que requiere ser un bloque, encajar poco y encima tener la alternativa que comentaba al principio es fundamental. Alberto Haro es el Zamora de la Primera Federación y ayer se notó, porque sacó una mano también a un remate en propia portería impresionante. Y la verdad que sí, es importante que al final en un playoff todo cuenta, todo vale y el Nastic tiene un punto fuerte muy importante ahí.
Oye, ¿qué se dice allí del Málaga, del rival que os ha tocado?
Bueno, lo que se suele decir aquí es que el Málaga tiene más nombre que equipo. Asusta más la Rosaleda, asusta más enfrentarse al Málaga Club de Fútbol, pero lo que viene siendo el equipo del Málaga preferirían al Málaga que al Celta Fortuna, fíjate lo que te digo.
Bueno, contra el Celta ya, verdad, medio en dos ocasiones en la presente temporada, en un nuevo estadio, Alex, que es un fortín, solo dos equipos han ganado ahí durante toda la temporada, ¿no?
Sí, es un fortín. Ayer 13.900 personas en el nuevo estadio, récord de aforo, los socios tenían entrada gratuita, sí que es cierto que no se regalaron entradas, es decir, todo el mundo el que quiso ir ayer al partido tuvo que pagar que no fuesen socios, y la verdad es que se respira un ambiente, evidentemente yo lo llamo la mini Rosaleda, ¿no? Porque no se puede comparar a los 30.000, que es el doble de lo que cabe en el nuevo estadio, pero cuando el campo está así, muy pocos equipos ganan, muy pocos equipos ganan.
Ale, y también con recibimiento y todas estas cosas, ¿no?
Sí, hicieron un recibimiento al autobús del Nastic. Incluso Joan Oriol, el capitán, se quedó haciendo cánticos antes del partido. Veías las caras de los demás jugadores yendo con los auriculares, concentración al máximo. Pues Joan Oriol se puso a cantar con toda la afición. Se vinieron arriba y la verdad que sí. Hubo otros desagradables incidentes con el autobús del Ceuta, pero tiene que haber de todo en la vida, por desgracia.
Oye, Ale, vamos a lo deportivo. Gorostidi, ¿cómo está? Se tuvo que retirar y ¿llega o no llega el sábado?
Yo creo que va a ser duda. Yo si tuviese que jugarme algo, tampoco demasiado caro, yo creo que llega. Dani Vidal comentó ayer en finalizar el partido que se parecía que se le había subido el gemelo, o sea que no habló de ninguna lesión muscular. Esta mañana he podido ver a los jugadores salir andando y ni cojeaba ni nada. Pero también te digo que no es del todo fundamental Gorostidi, no es insustituible al final. Borja Martínez ha sido el titular durante toda la temporada, así que es cierto que el Tolosarra le ha comido la tostada, pero puede jugar, el único que es fijo es Óscar Sanz y a su lado puede jugar o Borja o Gorostidi, o sea que en ese sentido no va a ser ningún problema, solo tienes que ver que Borja entró y metió gol.
Oye, Alex, ¿cómo juega este Nastic de Tarragona? ¿Con qué sistema suele jugar Dani Vidal y sobre todo qué jugadores son los que llaman más la atención? A mí me está gustando, no sé si esto es flor de un día porque sé que ha marcado en las cuatro últimas jornadas, pero me parece una mosca cojonera tremenda Godoy, que como digo ha marcado los cuatro últimos partidos, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser un partido, yo creo que una eliminatoria de duelos de alto voltaje, empezando por la portería con Baro y Herrero. O sea, al final, yo creo que el Nastic lo que es un bloque. En ese sentido, yo creo que es muy, muy, muy parecido al Málaga. No encajar y lo que tengas tener, poder aprovecharlo. Yo creo que la pareja de centrales, Trigueros y Nacho, está siendo fundamental a lo largo de la temporada. La figura también de Óscar Sanz en el centro del campo. Y luego el factor diferencial es arriba, con Alan Godoy, un jugador que es de segunda división, que llegó en enero, pero le faltaba esa chispa y supo llegar al tramo final de la temporada como un Miura, y lo ha sabido aprovechar de muy buenas maneras, y además hace una dupla muy buena con Pablo Fernández, porque es el típico delantero que baja balones, encuentra espacios y arrastra centrales para que Godoy tenga más espacios, como pasó ayer y como pasó también el día del Barça Athletic.
Oye, el exmalaguista Alex Mula, que llegó también en el mercado invernal, juega más en las segundas partes que otra cosa, ¿no?
O ni juega.
O ni juega.
Al final, el factor físico de Mula, todos supongo que lo sabréis también allí en Málaga, ¿no? Es una pena, porque a mí me parece un jugador diferencial, que si está bien físicamente es un jugador de segunda división, pero también se está viendo como al final tiene competencia, tiene a Jaume Jardí, que viene del Real Madrid Castilla y que es un jugador aquí de la casa y también es de categoría superior. Tienes a un jugador de la talla de David Concha en la banda izquierda, que también te marca diferencias. Está muy caro jugar en el Nastic, está muy caro ahora mismo.
Alex, ¿la nota exótica la pone el hijo de Pochettino, que está jugando ahí?
Sí, bueno, jugar, entrena.
Entrena, ¿no?
Jugar, juega, yo creo que la última vez que jugó fue en 2023. Sí, sí, juega aquí, es un tío que siempre cumple, pero es que no tiene sitio, no tiene sitio, es ahora mismo el tercer lateral derecho del Nastic, imagínate.
Bueno, dinos algo a dónde agarrarlos, Alex, ¿cuál es el punto flaco de este equipo, si tiene alguno?
Pues mira, es importante el hecho de tener la vuelta en Tarragona, ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero para mí va a ser determinante lo que pase el sábado en la Rosaleda. Creo que si el Nastic es capaz de sacar un buen resultado, lo tendría todo bastante de cara para la vuelta. Incluso me atrevería a decir a perder de un gol. Yo creo que dentro del vestuario del Nastic no ven como algo horroroso el hecho de perder por un gol de diferencia. Pero yo creo que va a ser fundamental lo que pase en la Rosaleda el sábado. Cómo se adapten los jugadores a la olla presión que va a ser el campo del Málaga en el partido de ida. Y sobre todo, para mí, es el planteamiento que haga el equipo. Si es capaz de plantear el partido como lo hizo contra el Barça Athletic, es decir, practicando presión alta, inquietando la salida de balón del Málaga, el Nastic puede hacer muchísimo daño a la Rosaleda el sábado. Si sale con mentalidad de quedarse atrás, va a encajar. Y si el Nastic es capaz de ponerse por delante del marcador, le va a costar mucho al Málaga intentar remontar.
Ayer hubo casi 300 aficionados del Ceuta, si no recuerdo mal, ahí en las gradas del nuevo estadio. Me imagino que eso será más o menos lo que ceda de entradas el Nastic al Málaga, ¿no? Para el partido de vuelta.
Se van a ir un poquito más alta esa cifra, yo creo. Al final va a tener que ver seguro el convenio que hagan los dos clubes, ¿no? Empezando por el precio y luego por el número de entradas. Yo creo que lo que le dé el Málaga al Nastic le va a dar el Nastic al Málaga. La afluencia en ese quesito, que si la gente ve el resumen del partido de ayer, no estaba al 100% ocupado por aficionados del Ceuta. Ya sabéis lo complicado que es hacer un viaje por tierra, mar y aire para llegar hasta Tarragona desde allí. Pero más o menos calculo eso. Normalmente, cuando vienen aficiones muy grandes, pasó el día del Deportivo de La Coruña, se situó a la afición visitante dando más de 1.000 entradas en la preferente superior, pero yo creo que no va a ser el caso, más que nada, porque la afición del Nastic ayer llenó el campo.
Claro, por eso decía. Pues en torno a 1.000, que será más o menos lo que dé, un poquito menos, 700, 800 entradas para la afición del Málaga. Alex, te llamamos el viernes y seguramente amenazamos con volver la siguiente semana, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos. Un abrazo a todos y suerte.
Abrazo fuerte, compañero. Pues Alex Faura, la persona de COPE, que ayer contaba en directo ese pase del Nastic de Tarragona a la siguiente ronda después de ganarle 2-1 al Ceuta. Como bien ha dicho, con incidentes desagradables. Apedrearon el autobús del Ceuta y el propio Ceuta ha emitido un comunicado porque por lo visto se coronaron y se cubrieron de gloria los comentaristas de TV3 llamando como mono de Gibraltar a los aficionados del Ceuta. No voy a decir un improperio, porque vaya a ser que encima después me caiga a mí el rejón, pero De verdad, alguno es para hacérselo mirar cuando se ponen delante de un micrófono. Así que comunicado del Ceuta, también en contra de esos comentarios racistas, xenófobos y de todo de TV3. No quiero ni contarte cómo el Málaga se juega allí el ascenso frente al Nasti de Tarragona a 90 minutos. 49 horas, 3 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes de nada, recordarte, ya están a la venta las entradas para ese partido entre el Málaga y el Nasti de Tarragona. Los abonados del Málaga pueden comprar hasta 12 entradas. En las dos primeras entradas que compren pueden tener un 10% de descuento. Así que desde las 12 de hoy y hasta el miércoles 12 de junio, los abonados del Málaga tienen venta prioritaria para ese partido entre el Málaga y el Nasti de Tarragona. Y se volverá a repetir esa medida de aquellos abonados del Málaga que no hayan hecho y no hayan cumplido los 5 partidos, pues tendrán que reservar su localidad hasta el próximo miércoles. 10 para las 4 en punto de la tarde, alto en el camino y seguimos con el deporte malagueño hasta las 4.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación. La tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, que algunos aficionados nos preguntan vía redes sociales si va a haber algún tipo de pantalla gigante o algo este fin de semana. Para este fin de semana no se espera nada. Para el siguiente sí es de prever que el Ayuntamiento, el Málaga, organicen algo en alguna zona de la ciudad. Yo creo que lo más lógico sería en el Estadio de la Rosaleda o vía Martín Carpena, pero de momento no ha trascendido absolutamente nada.
Sobre el Ayuntamiento de Málaga, me gustaría decir, ya lo que contamos el otro día, que dentro de la iniciativa del Málaga de poner una bandera en cada ayuntamiento de la provincia, ahí estuvieron Fuengirola, Alaurín, bueno, todos.
El último que se acaba de unir es Alaurín el Grande.
Alaurín el Grande, bueno, pues el Ayuntamiento de Málaga, contra todo pronóstico y sorpresa del propio club, pues no puso la bandera del Málaga. No por otra cosa, sino que ellos alegan de una ley del tema de bandera, no sé qué historia. Ahí me pierdo. Pero bueno, esperemos que ahora en esta semana grande, el Ayuntamiento de Málaga tenga bien de poner una bandera del Málaga en su balcón, porque es el sitio de todos los malagueños.
Bueno, ayuntamiento y todas las personas, ¿eh?, que tengan banderas del Málaga, algún motivo
blanco,
azul, a los balcones, ¿eh? Yo recuerdo una vez que estuve en Bilbao, que iba a jugar la final de la Copa de la UEFA, no sé si fue el año que la jugó contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, que estaba Bilbao lleno.
No, ¿tú te acuerdas, Emilio? Ese no es el partido, que tú y yo lo vimos. Partido de cuartos de final, Copa del Rey, Atlético de Bilbao, Málaga, acuérdate, ese día por la mañana, en la zona del casco antiguo de Bilbao, totalmente lleno de banderas del Atlético.
Ese día, pero yo recuerdo...
Y se jugaban un pase a las semifinales.
Yo estoy diciendo, el de la final de la UEFA fue espectacular, me tocó hacer el partido de Unicaja allí en Bilbao, y fue tremendo, no había un balcón sin una bandera del Atlético de Bilbao. Pues nada, el que tenga su bandera del Málaga o algún motivo blanco-azul, que lo saque, hombre, al balcón, que no críe polvo dentro de la casa, que cada vez con la alérgica estamos peor. Así que los humos y los polvos fuera de la casa, y esa bandera del Málaga que luzca en los balcones. 5 para llegar a las 4 de la tarde, vengamos con el baloncesto. De baloncesto esta semana, todavía falta por fijar el día y la hora, el lugar va a ser la sala de prensa del Martín Carpena. Va a comparecer el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, para hacer balance de lo que ha dado de sí esta presente temporada. Lo hizo el primer año de su mandato, que fue horrible con esos resultados deportivos de Unicaja. Lo hizo el segundo año con esa victoria del equipo malagueño en la Copa del Rey, y lo hará también este tercer año con ese título de la Basketball Champions League, pero la desilusión de no haber pasado a la final cuando parecía que lo tenía todo a favor. Así que a expensa de conocer la fecha, esta semana escucharemos las palabras del presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, que tiene, tanto él como la dirección deportiva, varios frentes abiertos con los jugadores que acaban contrato. Los Augusto Lima, Jonathan Barreiro, Sima, Tomás y Egin. Lo que sí podemos saber es que Barreiro y Sima tienen sendas proposiciones por parte del Unicaja encima de la mesa, y los jugadores están valorando qué van a hacer, si van a optar por renovar o si van a esperar a que se mueva un poquito más el mercado. Lo que tiene claro Unicaja, que si esos jugadores juegan en algún equipo ACB o tienen oferta de equipo ACB, que le queda la bala del tanteo. Si es una oferta del extranjero, no podrían hacer absolutamente nada más allá de guardarse sus derechos en la competición nacional. Con el caso de Will Thomas hay más dudas. Siempre han dicho en el club, por activa y por pasiva, que todo dependerá de la predisposición que tenga el jugador, pero somos conscientes que el jugador cumple un año más, que su final de temporada no ha sido el mejor, y a pesar de que es un jugador de contrastada calidad y que siempre te va a dar unos mínimos, pues el club también tiene que valorar si darle las gracias a Will Thomas por los servicios prestados y buscar un jugador de diferente perfil y que te pueda dar un plus físico más a lo mejor en esa posición. Lo que está claro que talento y sobre todo inteligencia en esa posición va a perder Unicaja si decide prescindir de Will Thomas, pero puede ganar otras muchas cosas también en esa posición. Y luego está también el caso de Melvin Egin, también con el que se está en conversaciones, pero todo dependerá, insisto, de cómo se vaya moviendo el mercado. Y de ese mercado tendrá mucho que decidir y que opinar Oleg Balcherovsky. Ya saben que es el jugador que más se le ha vinculado a Unicaja desde prácticamente el pasado mes de abril, cuando se daba por hecho que tenía una proposición de Unicaja por 3 temporadas. Hay que decir que el Panathinaikos pagó este verano al Gran Canaria dinero para hacerse con el jugador, con lo cual el Gran Canaria, al haber recibido esa contraprestación, esa cláusula de libertad, pues no tiene los derechos del jugador en España. Así que debería negociar Unicaja directamente con el Panathinaikos, o si Balcherovsky rescinde directamente, fichar por Unicaja de manera libre. Vamos a ver cómo queda ese asunto. Hoy juega el Panathinaikos el tercer partido de la final, va perdiendo 2-0 frente a Olympiacos, y mucho tendrá que decidir Ataman y el dueño del Panathinaikos. Para Diego tiene dinero para aburrir, y su dueño más todavía. Si esa inversión que han hecho les da igual perderle y no tener ninguna contraprestación, o si le piden algún tipo de contraprestación al conjunto del Unicaja. Este verano, con el tema de Olimpiadas, preolímpicos y demás, parece que el mercado va a ir un poquito más lento, y habrá que estar muy pendiente. Así que va a ser un mercado este año un poquito más complicado para todos los clubes ACB, entre ellos Unicaja, que este año sí que tendrá que realizar algún tipo más de movimiento, porque de esos jugadores que acaban contrato y alguno que tiene contrato podría abandonar la disciplina del equipo malagueño. Por cierto, hoy segundo partido de la final de la Liga C, 1-0 gana el Real Madrid, pero Lucán de Murcia se la hizo pasar canuta al equipo blanco. Y por cierto, que los 3 jugadores con vinculación malagueña o cuatro jugadores con vinculación malagueña que se jugaban el acceso de la Liga Lefort a la ACB, ninguno ha logrado el ascenso. Mario Sansuperi, a quedó eliminado con el Tizona Burgos frente al Estudiante, y luego en la gran final, ahí estaban el Estudiante, pues 3-6 de Unicaja, bueno, uno con vinculación todavía de Unicaja, Yannick Enzosa, más Francis Alonso, más Carlos Suárez, ninguno asciende a la Liga ACB. El Lleida es el equipo que va a acompañar al Leima Coruña a la Liga ACB. Ayer pasó por encima el Lleida del Movistar Estudiante en la final disputada en el Madrid Arena. Así que también Unicaja ahora tendrá que decidir qué hacer con Mario Sansuperi y también qué hacer con Yannick Enzosa, los dos con contrato con el equipo malagueño. Y antes de poner el punto y final, déjenme que acabe el programa felicitando a un grande, a un malagueño, Antonio Carlos Ortega, historia del balonmano masculino mundial. Ganó su segunda Champions como entrenador del Barça, que unido a las 6 Champions que ganó como jugador del Barça, ya tiene 8 Champions en su palmarés, algo que no ha logrado absolutamente nadie. Un hombre natural de aquí, de Málaga. Así que enhorabuena para él y enhorabuena para el balonmano malagueño, que ha inaugurado un nuevo pabellón, el pabellón Diego Carrasco.
Tarde, cadena COPE, estoy aquí más nervioso que lo con la chiva.
Ponemos el punto final. Se quedas ahora con la tarde con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Hasta mañana, adiós.